Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 12, La educación en Antioquia en el siglo XVIII.
Este tema de la educación en Antioquia, sobre todo a partir del siglo XVIII, es un tema fascinante, profesora. Amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo y dentro del programa Revista a la Historia. Hoy hablamos entonces sobre la educación.
Sí, muchísimas gracias, doctor Juan José. En realidad, para hablar de la educación hay que hacer una cronología correspondiente. Nos vamos a devolver un poquito hacia ese siglo XVIII, sobre todo que hay unas etapas muy interesantes para trabajar en el asunto de la educación de los antioqueños durante ese siglo XVIII. Prácticamente desde la fundación de Medellín en 1675 hasta finales del siglo XVIII, las instituciones educativas en nuestra región antioqueña eran ninguna. Absolutamente inexistentes. Eso no significa que el interés de algunas personas cultas por la alfabetización, por la cultura, la educación, hubiera sido también inexistente, pero se desarrollaba de una manera muy particular y privada. Los problemas que tienen que ver con la investigación, el estudio de la educación en Antioquia, en Medellín, Río Negro, Santa Fe de Antioquia, en esa etapa que va de 1675 a 1780 más o menos, tenemos ahí unas dificultades que tienen que ver con la carencia de evidencias históricas en nuestros archivos. No sabemos sino muy someramente, lo han dicho algunos historiadores, sobre todo extranjeros, que hay unos cuantos individuos, unos personajes que hacen sus apariciones proponiendo a los cabildos, de los cuales no hemos hablado, próximamente hablaremos. Propiamente los cabildos eran los encargados de vigilar esos procesos de aceptación de pronto de algún personaje que quisiera impartir algún tipo de enseñanza a los jóvenes de Antioquia. Cuando nosotros nos referimos a esa época de la colonia española en lo relativo a la educación, vamos a encontrar que hay una serie de personajes que solicitaban al cabildo y, por supuesto, a las gobernaciones de Popayán o al cabildo de Santa Fe de Bogotá, la instauración de una institución seria con algunos profesores estables, de acuerdo con unos programas. Constantemente se estaban haciendo ese tipo de solicitudes, pero parece ser que el nivel de respuesta era muy poquito. Entonces, ¿cómo solucionaron los antioqueños esos problemas? Vendría a ser la pregunta consiguiente. De manera particular y privada, algunos sacerdotes en sus casas parroquiales, en las iglesias o en sus casas de habitación, solían reunir a unos cuantos jóvenes, 5 o 6 muchachos, para enseñarles lo que se conoce como las primeras letras e impartir de una manera, digamos, muy voluntariosa, lo que eran las enseñanzas acerca de leer, escribir, contar y, por supuesto, todos los fundamentos de la doctrina cristiana.
¿Podrían citarse como antecedentes las obras o las actividades de los misioneros y los doctrineros hacia el siglo XVI, fines del siglo XVI?
Están estrechamente relacionadas con esas actividades. Cuando encontramos a párrocos, misioneros, evangelizadores, que inclusive dentro de ese afán precisamente de la evangelización, pues siguen impartiendo, digamos que es como conectado a esa vocación docente que ellos continúan enseñando sobre todo la doctrina cristiana, y a partir de ahí pues se daban algunos rudimentos. Hay una frase muy bonita que nos habla de la labor de estos frailes, de estos personajes que estuvieron por aquí, y era enseñar mucho de virtud y de policía, ¿sí? Más que todo eran una serie de enseñanzas que tenían que ver con el bien de esa colectividad, de esa comunidad. Lo denominaban como felicidad de la república, entendida república bajo otro concepto, ¿cierto? Digamos que son las comunidades religiosas las que asumen esas primeras tareas, bien sea como comunidades regulares en sus conventos, entre otras muchas tareas de caridad, de asistencia social, de asistencia hospitalaria, después volveremos sobre ese asunto. Entonces también imparten una serie de conocimientos, pero parece ser que era bastante elitista, es privada, para los hijos de las clases altas, para los hijos de la élite, que después ya tendrían oportunidad de ampliar sus conocimientos en Santa Fe de Bogotá o en Popayán.
Usted habla, profesora, acerca de escuelas de primeras letras. No había ni siquiera ese tipo de establecimientos en los primeros decenios de la colonia antioqueña. Fue hacia 1680 cuando se registra la fundación de una primera escuela de esa índole por el señor Pedro de Castro en Medellín. ¿Qué tipo de enseñanza ofrecía? ¿Qué instrucción era la que proporcionaba una escuela de primeras letras?
En diversas historiografías sobre la educación en Antioquia encontramos precisamente el nombre de Pedro de Castro, aunque hay los nombres de algunos presbíteros. Pienso en Juan Gómez y Salazar, también pienso en Juan de Castrillón, clérigos que se habían preocupado. Pedro de Castro parece ser que era uno de estos personajes que, a ver, ¿por qué se le conoce? Porque eleva una petición al cabildo solicitando precisamente el permiso para enseñar a cambio de un dinerito que igualmente debía ser fijado por el cabildo y que proponía precisamente una instrucción. Hay una particularidad que es importante tener en cuenta. La educación, el acceso a los conocimientos han sido prerrogativas, en primer lugar, de los hombres. En segundo lugar, de las clases altas. Cuando se hablaba de algún tipo de conocimiento que estos señores, en el caso de Pedro de Castro, tan mencionado, él propone precisamente unas pequeñas enseñanzas de gramática, algo de latín por allá. Eso después sería discutido más adelante por el Cabildo de Santa Fe de Bogotá y por una junta de estudiosos sobre el tema. Y se proponía precisamente enseñar, hay tres elementos que son fundamentales, digamos cuatro, que tienen que ver con lo que hoy llamamos alfabetización. Toda una capacitación en la escritura, en la lectura, que eso es definitivamente un proceso intelectual, aunque afín, separado de la escritura y lectura, están separados como acciones intelectuales. Entonces proponía y daba unas ciertas tarifas, si voy a enseñar a leer tanto, si voy a enseñar a escribir tanto, y las operaciones básicas, sumar, restar, dividir y multiplicar. Si lo miramos desde nuestra perspectiva, eso era una educación pobrísima, pero este señor Pedro de Castro estaba proponiendo precisamente una licencia o que le permitieran con un local. Retomaríamos después todo eso, porque este personaje aparece en 1680, deja por allá un vestigio histórico en un archivo, vaya uno a saber qué milagro logró que eso no se destruyera como la mayoría de los documentos históricos. Por eso es tan difícil hacer una historia de la educación, y nunca se llegó a saber con exactitud quiénes eran sus estudiantes, cuál había sido el plan de estudios, de tal manera que uno no sabía si era una especie de escuela unitaria, qué edades tenían los muchachos, no se llegó a saber eso con precisión. De pronto Julio César García, el famoso historiador de la educación en Antioquia, nos puede arrojar más luces sobre ese tema.
Ya, profesora, a propósito, usted menciona la historia de la instrucción pública en Antioquia de Julio César García.
Exacto.
Y en donde habla acerca de estos antecedentes
por
y de la
favor,
primera escuela,
doctor, sí,
de Pedro de Castro, dice, cuando se refiere al precio, o mejor, a las tarifas, las matrículas, el cabildo de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín lo autorizó para que cobrara 6 tomines de oro en polvo por cada discípulo de lectura y 1 peso por cada uno de los alumnos contadores y escribientes. Esto lo cita Julio César García.
Eso debió haber sido un dineral.
De Ángel. No, pues me imagino, porque además era para personas privilegiadas.
Sí, por ahí inclusive Renan Silva dice que el precio de esas clases superaba el precio de los alimentos. Es muy curioso porque, bueno, lo autorizan efectivamente. Es un dato bastante que nos proporciona bastante certeza ese acercamiento. Y efectivamente el número de estudiantes no era mucho, pero había que tener precisamente una preparación suficiente para luego enviar, después de unos viajes tormentosos, de acuerdo con esos vías de comunicación que estábamos hablando el otro día y esos medios de transporte, estos muchachos después los mandaban a estudiar a Popayán y a Santa Fe de Bogotá, y eso era toda una odisea. Entonces Pedro de Castro, que es mencionado tantas veces junto con el nombre de otros clérigos, sería uno de aquellos personajes que llegaría a Medellín, aunque no se conoce muy bien la suerte que él corrió. Dice Renan Silva precisamente que la mayoría de estos personajes que llegaban proponiendo abrir centros de alfabetización, ¿sí?, de primeras letras a los jóvenes antioqueños, pues iban pasando por las ciudades de Río Negro, Marinilla, Santa Fe de Antioquia, y lo llama así Renan Silva, los buhoneros de la educación, porque iban de aquí para allá, muchas veces algún bachiller que llegaba con un futuro profesional incierto, el que no, por ejemplo, no tenía cabida en los cargos y en las tareas de los funcionarios de la corona, pues entonces proponía ser docente, ser profesor o maestro de otros muchachos, eso sí, sin faltar nunca el catecismo dentro de esas propuestas educativas. A diferencia de los centros educativos de Popayán y Santa Fe de Bogotá, que allá enseñaban latín, filosofía, teología, otro tipo de conocimientos, incluyendo algo de geografía. Estos personajes entonces manejaban, digamos que un nivel básico de esos conocimientos que le permitirían a los jóvenes de la élite impulsarse hacia otras posibilidades educativas en otras regiones, en otras ciudades, inclusive en el exterior.
Esos planes de estudios, ¿cómo se elaboraban? Me imagino que había, por lo menos en aquella época, unos estándares, para decirlo en términos contemporáneos.
¿Sabe que no?
¿Verdad?
No hay unos estándares. De hecho, eso formaba parte como de las discusiones en las que se reunían, por ejemplo, los funcionarios, los capitanes, los alférez, a los clérigos, la élite empezaba como a plantear qué era lo que se debía aprender o no aprender. Todas esas discusiones que se generaron alrededor de lo que se debía enseñar, de lo que el joven debería tomar, aprender al lado de su maestro, estaba atravesado por una cantidad de consideraciones que tenían que ver con metodologías, ¿sí? Con la lectura de algunas autoridades. Todo eso ya responde, todo lo que tiene que ver con planes de estudio, programas, facultades, todo eso ya respondería como a los lineamientos que la modernidad ilustrada iría generando, de tal manera que muchos de las propuestas educativas, por ejemplo, las que llegó a establecer Pedro de Castro en el siglo XVII, ya habían sido rebasadas y consideradas caducas, entonces eran rechazadas. ¿Cómo era la forma? Repita, repita memoria, copie lo que el maestro dicte, haga y hable o responda de acuerdo con lo que el libro, poquitos libros habían enseñado. Es en la modernidad, en el siglo XVIII, cuando se empezarían hacia 1760, 70, 80, a discutir ese tipo de enseñanza y se empezarían a plantear unos lineamientos metodológicos de programas y de sus contenidos.
Cuando empezaron a sembrarse en el Nuevo Mundo las ideas de la racionalidad ilustrada, debido sobre todo a ese cambio de mentalidad que hubo en la corona, al que usted ha hecho referencia en varias ocasiones, el paso de la dinastía de los Austrias a los Borbones.
A los Borbones, y cuando ya hay un interés, además de político, el interés económico acerca de los recursos, donde se le empieza a abrir un camino muy especializado a la ciencia ilustrada, racional, moderna. Claro que hay una particularidad desde lo filosófico, teológico y político. La ilustración aquí sufrió unas especies de resistencias y rechazos increíbles. No recuerdo en este momento el nombre del autor, pero él nos habla de la ilustración y sus demonios, ¿sí? Si bien todos esos conocimientos científicos que se van manifestando a través de una cantidad de expresiones, libros, textos, gabinetes de historia natural, conjuntos de herbolarios en botánica, en zoología, también hay un profundo rechazo acerca de los cambios y de lo que podía promover una política o una ideología política ilustrada. Entonces hay como un coladero de ideas. La ilustración científica, la ilustración en los conocimientos empieza a ser recibida de una manera muy interesante.
¿Cómo fue pesando más adelante, por ejemplo, una obra clásica en las primeras letras y en la formación del individuo como el Emilio de Rousseau?
Imagínese usted que eso era precisamente un texto horrible, miedosísimo, peligrosísimo. Es ese tipo de autores y textos los que hacen, por ejemplo, que las autoridades tengan mucho cuidado con lo que se están leyendo. Me atrevería a decir que esa obra no fue muy bien vista. Yo me imagino a Simón Bolívar por allá leyéndola al escondido.
Sí.
Sí.
Porque bueno, con su maestro, gracias a su maestro que lo tomó como texto guía.
Maestros generadores de rebeldías que no han de faltar, ¿cierto? Sí. De todas maneras, recuerdo por ahí una anécdota que habla de cómo en el papel periódico ilustrado de Santa Fe de Bogotá venían publicando una serie de artículos de Muti sobre el arcano de la quina y fueron suspendidos precisamente para darle prelación a una serie de discursos políticos y desde una perspectiva que conviniera más a las políticas imperiales españolas, que de alguna manera trataron como de restarle un poquito de peso a la iglesia para que el monarca tuviera mucha mayor autoridad gracias a todos esos procesos de la ilustración. En este punto quisiera aclarar, la ilustración no es solamente un movimiento filosófico, político, social, con hondas repercusiones en América, como lo veremos luego, sino que también va entretejido a todo este fenómeno ilustrado una nueva forma de conocimiento de la naturaleza, del entorno, del mundo, que llamamos hoy ciencia moderna.
La investigación.
La investigación, la matematización del mundo, que tiene que ver con otras formas de mirar el entorno, la naturaleza, a través de la geografía, la cartografía, la botánica, los sistemáticos, es decir, cosmografía, astronomía, mediciones, los ríos. Es bellísimo cómo la corona, apoyando todos esos movimientos de la ilustración científica, empieza a enviar a América las famosas expediciones botánicas y a estudiar cuál es nuestra flora, nuestra fauna, nuestros recursos, porque ahí se establece una relación estrecha entre política y economía, ¿sí? Que no. Es muy importante de señalar, porque la expedición botánica de la Nueva Granada estaba en plena sesión de trabajos cuando ocurrieron todas las rupturas y cambios que derivarían en la independencia.
Fue una verdadera revolución del conocimiento,
sí,
que rompió,
señor,
con esa
bellísimo,
larga tradición oscurantista que predominaba hasta entonces.
Digamos que es una tradición escolástica, porque de todas maneras hay una producción de conocimientos, un fomento al desarrollo de las artes, que nosotros señalamos a veces como obstáculos para el conocimiento científico. Pero es que en una balanza del conocimiento ya no es tan importante el teocentrismo, sino el desentrañamiento de los misterios de la naturaleza, que iría de la mano de todos estos renombrados científicos de la razón ilustrada europea, empezando obviamente con Bacon y con Descartes.
Ese título, El Arcano de la Quina, ofrece inmensas y variadas sugerencias.
Sí.
La quina fue un producto natural de primer orden
en
América. Sería bien interesante saber cuáles fueron los alcances de la producción y la distribución de la quina, cuál su verdadera utilidad y en qué momento empezó a quedar en desuso.
Es que en desuso no está.
Ajá.
Lo que pasa es que de aquí se extrae, se envía a los laboratorios extranjeros, allá le sacan el principio activo de la quinina y después nos
claro,
la devuelven, obviamente muy controlado por las fuerzas del Estado, policía y ejército, porque definitivamente es un medicamento que fue todo un regalo de América para el mundo. Cuando empezaron a llegar estos expedicionarios, ya no serían, como lo decía en un programa anterior, con cañones, caballos, pólvora, carabinas, ballestas y demás, sino que llegarían con una serie de instrumentos científicos, lupas, acuarelas, óleos, tratando de reproducir en un papel aquella flora y aquella fauna espectacular que venían llegando y que venían ellos descubriendo, frente a los ojos de los que venían llegando se iba descubriendo. Ahora, la pregunta no era qué tan bonita y cómo se puede describir, la pregunta de la ilustración es ¿para qué sirve? A partir del para qué sirve, y por supuesto haciendo investigaciones muy interesantes entre las mismas comunidades, se dieron cuenta que dentro de las prácticas médicas indígenas había una gran cantidad de plantas que eran utilizadas como terapéutica, como remedios por los aborígenes y por aquellas tradiciones que no habían sido eliminadas completamente. La ipecacuana, la quina, la zarzaparrilla, mejor dicho. Yo prometo que voy a repasar todo esto y que vamos a hacer un programa especial. Una vez que en Europa logran detectar a través de estos médicos, botánicos, mineralogistas, todos estos expedicionarios de la Ilustración que con permiso de la corona vienen a pasar informe, a proponer inclusive estos libros, estos textos de las expediciones, los gabinetes de historia natural, toda una sistematización, una clasificación de las especies. Resulta que se va dando entonces todo un seguimiento de estos expedicionarios. A la cabeza tenemos a don José Celestino Mutis, uno de los sabios más grandiosos que España le pudo haber mandado a la Nueva Granada. Entonces resulta que estos personajes dentro de sus estudios van mirando, haciendo una serie de experimentos, porque la experimentación es fundamental para esta ilustración científica de los efectos sobre el organismo, de cómo era la utilización que los indígenas practicaban en ella, de cómo es que se tenía que hacer sus aplicaciones, diversas prácticas, métodos, usos y recetas. Uno puede encontrar en los periódicos de la época la publicación de distintos recetarios. Unos recetarios de estos hay que ponerlos a distancia, ¿sí? Porque ahí se ve una cosa toda misteriosa, toda mágica, toda bonita. Y mire usted el título, Los Arcanos de la Quina, los misterios de una planta americana que, como no figuraba en los libros europeos, mal podría llamarse medicamento, pero que empezó a ser estudiada con mucha dedicación por estos botánicos. Pienso en Francisco José de Caldas, pienso en Matisse, el dibujante por excelencia, y por supuesto a la cabeza de todo ese grupo, José Celestino, don José Celestino Mutis, que de esa manera empiezan a mostrar cómo esa flora, cómo esos productos de la naturaleza americana eran un gran privilegio para la medicina y la terapéutica de corte europeo. Si se eliminan algunas prácticas de medicina y cirugía en la Nueva Granada, no obstante, se hace el rescate de algunos productos y luego tendríamos en el siglo XIX a una gran cantidad de estudiosos dentro de la sistemática, dentro de aquellas taxonomías europeas, van acomodando precisamente, muchas veces con sus nombres, aquellas plantas que serían invaluables para la humanidad, que llegaron a Europa desde los herederos de ese conocimiento ilustrado. José Celestino Mutis desarrolló una serie de estudios importantísimos sobre una cantidad de plantas. Lamentablemente, cuando ocurren algunos fenómenos como el de la reconquista pacificadora, después de esos primeros movimientos de ruptura con la metrópoli española, recogieron todo ese material y lo mandaron a España. Pusieron a todos aquellos individuos que habían sido los discípulos de José Celestino Mutis, que habían sido los colaboradores de la expedición botánica, y los fusilaron. Hay una pérdida incalculable. Todos esos elementos, libros y materiales fueron enviados a Sevilla. Hoy por hoy los originales de la expedición botánica de la Nueva Granada están en España, pero nosotros tenemos acceso a una bellísima colección de facsimilares como los que tenemos nosotros en nuestra biblioteca, en la colección Belisario Betancourt.
Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 12, La educación en Antioquia en el siglo XVIII.
Por supuesto que el tema de la medicina usted lo ha desarrollado de una manera muy lúcida, muy brillante, como en todos sus programas en la serie sobre historia de la medicina. Bueno, ¿en qué momento comenzó la educación o la instrucción ya en temas como la botánica, la zoología?
Eso ya, ¿cuándo ya se fue incorporando? Ya corresponde al siglo XIX.
Sí,
en Antioquia. Ya corresponde al siglo XIX. Retornemos al asunto de la educación. De todas maneras, hay una particularidad, y es que aquí los primeros que empiezan a interesarse por la posibilidad de las instituciones educativas, por el acceso de jóvenes, y por ahí se mencionan niños y niñas, son los jesuitas. Los jesuitas tendrían en sus manos entonces una serie de apoyos de parte de los cabildos, de parte de algunas personas prestantes de la comunidad antioqueña, y podrían solicitar al Santa Fe de Bogotá precisamente una serie de licencias, permisos para establecer esos programas de estudio. Esa actividad educativa de los jesuitas debe ser muy, muy elogiada, muy, muy privilegiada, porque precisamente hasta el año de 1767, año de su expulsión por Carlos III, los jesuitas desarrollaron aquí unas labores educativas con muchas dificultades, con muchas penurias. Por ahí afirman algunos historiadores que de 1720 a 1765 o 67, la Academia de los Jesuitas había logrado trabajar, pero no se han encontrado evidencias históricas que permitan corroborar esto. Pero sí se sabe de la presencia de estos jesuitas fomentando precisamente aquellos casos de clases particulares a jóvenes de la élite, a algunos grupos, lo que permitiría que le debiéramos mucho a estos personajes. Estoy hablando de 1720, me refiero al monarca español Felipe V. Ya con Carlos III, los jesuitas serían expulsados de los territorios hispanoamericanos y acabaría ahí en entredicho toda una labor educativa que habían venido realizando, una labor misionera, una labor en todos los sentidos. Quienes vendrían a establecer unas instituciones más estables, con mayor permanencia, serían precisamente la comunidad de los franciscanos. Por allá en 1720 los jesuitas tenían un colegio que se llamaba San Francisco de Asís. En Santa Fe de Bogotá existía la famosa Academia Javeriana que regentaban los jesuitas, pero propiamente aquí en Antioquia sería la comunidad de los franciscanos que llegó hacia 1801, que emprendería ahí sí una tarea bellísima desde lo que usted me preguntaba ahora, planes de estudio, programas y una organización de las instituciones educativas con toda la administración. Ahí sí dejaron documentos y archivos que pueden ser consultados. Y uno de los personajes más importantes de esa comunidad franciscana sería precisamente Fray Rafael de la Serna.
El Colegio Franciscano, que fue la cuna de la Universidad de Antioquia.
La cuna de la Universidad de Antioquia.
1803.
Que pasó por muchas vicisitudes, que llegó a ser vista como un cuartel militar durante todos los acontecimientos de la independencia, pero sería nombre importantísimo para los antioqueños, Fray Rafael de la Serna. Es muy interesante. Aquí, por ejemplo, cuando estas comunidades empiezan precisamente a tratar de fomentar este tipo de instituciones, tienen en la mira la fundación de un seminario de estudios sacerdotales. Eso después sería visto como un obstáculo por el Comité de Estudios de Santa Fe de Bogotá, que no iba muy de acuerdo con que en estos seminarios de estudios sacerdotales pues se formara un abogado o se formara otra persona que tuviera de pronto otra vocación. Esos fueron obstáculos que siempre estuvieron presentes. Pero sería entonces a comienzos del siglo XIX cuando ya entraría con todas las reglas del caso la formación de los jóvenes y jovencitas, ¿sí?, en Antioquia. Hay un problema que me gustaría aclarar aquí, doctor. Cuando estamos hablando de la educación en Antioquia, tenemos que tener presente que las principales ciudades de Antioquia son Santa Fe de Antioquia, Medellín, Marinilla y Río Negro, no es más. Lo que atañía, por ejemplo, a Santa Fe de Antioquia, o de pronto la preferencia por Medellín como lugar y villa donde se crearan precisamente instituciones educativas para niños y niñas, pues fue empezando a ganar peso. A donde podían llegar más fáciles los aspirantes de Santa Fe de Antioquia, de Marinilla y Río Negro. Poco a poco Medellín se fue convirtiendo como en el centro urbano por excelencia educativo, que tendría por lo menos unas condiciones de favorabilidad cuando los franciscanos llegaran precisamente a nuestra región antioqueña y se fundara allí el Colegio de los Franciscanos. Esa es una de las particularidades. Mientras tanto, ¿qué sucede? No es pertinente llegar y decir la educación en Santa Fe de Antioquia, ¿cuál fue esa historia? No, porque está estrechamente ligada a la historia de la educación durante la colonia de Medellín, de Río Negro y Marinilla, que eran por excelencia unos centros comerciales y de élite que llamaban más la atención y la ubicación de algunos establecimientos. Así fueran particulares. Ahora, ¿qué aprendía la gente del común? La gente común y corriente aprendía a trabajar, a capacitarse, a instruirse en una serie de labores útiles, pero la educación de las primeras letras, de pronto algo de latín, un poco de filosofía y teología, Eso era privilegio para las clases altas.
¿Dónde se formaban los maestros? ¿Qué podemos decir acerca de las escuelas normales y de la educación de los institutores en Antioquia?
Esa sería entonces toda una tarea para el siglo XIX. ¿Dónde se formaban esos maestros que llegaban en ese siglo XVIII? Algunos se formaban en Santa Fe de Bogotá, otros en Popayán. Tenemos un caso muy especial, José Félix de Restrepo, que sería una de esas instituciones educativas precisamente que pasan por una cantidad de dificultades, pero que va empujando precisamente dentro de los ideales de la modernidad ilustrada el propósito de una educación, no solamente para clases altas, sino también para clases menos favorecidas. Otro personaje que haría propuestas de programas, de temas, haría una propuesta mucho más interesante, sería un personaje queridísimo para la historia de Antioquia, don José Manuel Restrepo, que cuando llegó graduado como abogado de Popayán, trajo, al decir de Renan Silva, historiador, los emblemas de la ilustración y de la educación, una serie de instrumentos científicos que le permitirían a él levantar y elaborar una descripción geográfica de Antioquia, que después sería ampliada y mejorada, por ejemplo, por nuestro científico muy querido, el doctor Manuel Uribe Ángel. Cuando estamos hablando de dónde se formaban estos maestros, podemos suponer entonces que llegaban de estos dos centros educativos por excelencia, frente a los cuales Medellín tuvo que hacer mucha insistencia. Cuando hacia 1780 se elevó nuevamente una petición al Cabildo de Bogotá, a esa junta de académicos que estudiaban toda esta propuesta, que empezaron a realizar una serie de objeciones. ¿Cómo se debía enseñar? Esta metodología no sirve, no hay que enseñarle teología a estas y a estas tales personas, porque por supuesto no van a ser sacerdotes, que los frailes no podrían enseñar, por ejemplo, derecho, porque se ocuparían de unas tareas que los alejarían de su oficio, ni estarían bien preparados para ellas, que los profesores debían de tener una preparación idónea. Además de eso, hacían una serie de observaciones y de pronto ponían una serie de obstáculos acerca de lo que eran estas propuestas de los colegios que se pretendían abrir. El Cabildo de Medellín envió una respuesta a lo que habían mandado a decir precisamente estos comisionados académicos, entre ellos el famoso abogado Camilo Torres, haciendo una réplica a las objeciones que ellos tenían, y le encargó la redacción de toda esa réplica a José Manuel Restrepo, precisamente, mostrando cómo, por supuesto, el Cabildo de Medellín, en el propósito de establecer una institución educativa, podría acoger algunas sugerencias, pero eran válidas, pero que esa determinación, esa voluntad de abrir establecimientos educativos no tenía por qué chocar con otro tipo de intereses ni discusiones, que eso era fácil de aportar algún tipo de soluciones. Entonces hay una réplica de José Manuel Restrepo hacia 1780. Imagínese usted, luchando desesperadamente, estos personajes que se habían formado en Popayán y en Santa Fe de Bogotá, luchando por despejar una serie de obstáculos que veían en Antioquia solamente una mera productora de oro, y que no consideraban pues que más allá de algún tipo de oficio o capacitación en alguna tarea de metalurgia o de minas, pues valiera la pena aquí enseñar, por ejemplo, teología, filosofía, bueno. Entonces ahí empieza toda una serie de diálogos muy interesantes. Todo ese esfuerzo educativo, o en pos de la educación de algunas autoridades y algunos personajes ilustrados, empezaría a cristalizar toda una serie de proyectos hacia 1780.
Y luego ya cuando comenzaron entonces a ventilarse en el territorio americano y en Antioquia esas ideas de la Ilustración, ciertas tendencias como la escuela lancasteriana también comenzaron a introducirse en la pedagogía.
Sí, digamos que eso empieza
en la época de la independencia.
Un proceso paulatino, eso se va dando. A ver, siempre tengamos presente una cosa, y es que lo que sucede en Europa a Antioquia llega tardío.
Un siglo después.
Un siglo después, 50, medio siglo después, ¿sí? Aquí a Antioquia todo nos había estado llegando tarde. Yo creo que por eso es que mantenemos un afán modernizador impresionante, porque durante la colonia española y en ese siglo XIX, por lo menos la primera mitad, todo nos va llegando tarde. El caso es que cuando se empiezan a introducir todas estas cuestiones que tienen que ver con los métodos de estudio, eso va de la mano con todas aquellas ideas, aquellos desarrollos del pensamiento moderno, racional, ilustrado, que van haciendo su aparición, hasta el punto que se empiezan a rechazar esos métodos memorísticos, escolásticos. Viene una especie como de pequeño rechazo, pero ¿cómo así? Ahí se está haciendo más énfasis en la religión, aunque no era descartada, pero sí pongámosle un poquito más de atención a los conocimientos de otro orden. Hay una frase que me llamó mucho la atención en la historiografía, y es cómo se quejaban los antioqueños de que las escuelas en Antioquia, por supuesto en Medellín, Río Negro y Marinilla, era la escuela de uno en uno. Es decir, aquel que sabía le enseñaba al otro, este le enseñaba al otro. Entonces hay una cierta entropía, hay una gran pérdida de conocimientos en esa metodología y en ese sistema de enseñanza. Cuando ya vemos, y esto lo logramos, digamos, en el archivo del Consejo de Medellín, empezamos a ver que ya las aulas no tienen, digamos, 5 estudiantes, sino que empiezan a hacerse las listicas con esa caligrafía bellísima del siglo XVIII-XIX, donde van figurando los nombres de los jóvenes, donde figuran año por año el tipo de materias que se van viendo. El latín no faltaba, por supuesto, algunos cursos de historia desde la perspectiva europea, por supuesto, donde no faltaban nociones de geografía, mucho de filosofía, catecismo, donde la botánica tímidamente va haciendo su aparición. Entonces nosotros vamos a encontrar que tanto los métodos de enseñanza como los sistemas administrativos de las instituciones educativas, como las perspectivas de la Ilustración y todos las áreas de conocimiento afines van encontrando un lugar poco a poco. Desde 1780 empieza como a abrirse, sí, esa posibilidad de la educación en Antioquia. Esto suena un poquito extraño. Nosotros cuando vemos a Medellín hoy por hoy convertida en un centro por excelencia educativo y universitario, muchas veces desconocemos precisamente todos esos grandes esfuerzos de los cabildos, de la iglesia, ¿sí? Porque a la iglesia se le dice que ha sido oscurantista, pero se nos olvida señalar que fue una de las grandes impulsadoras de las instituciones educativas, no solamente en Nueva Granada, sino también en la provincia de Antioquia.
En Antioquia todo nos llega tarde, como usted muy bien lo ha dicho. Los criterios pedagógicos, los métodos de enseñanza ya se aplicaban en Europa desde mucho antes.
Sí, por supuesto.
Y aquí dice, por ejemplo, en el libro de Julio César García, cito este párrafo breve: preciso es reconocer además que si las teorías pedagógicas habían avanzado bastante en Europa desde el Renacimiento, en la práctica se siguió por varios siglos el sistema medieval de recargar con exceso la inteligencia mientras el cuerpo languidecía sin cultivo y se dejaba vacío de sentimientos elevados al corazón. Y luego dice, los métodos de instrucción seguían estancados, como si no hubieran llegado a la cima los procedimientos inductivos y no fuera ya verdad indiscutida en el orden de las teorías que en vez de palabras vanas se debe dar al niño la experiencia de los objetos para que por la evidencia de lo particular y concreto se eleve al conocimiento de lo abstracto y universal, porque es estéril la noción grabada en la memoria a la fuerza, sin examen ni otra autoridad que la palabra del maestro. Sigue sí, hablando señor. Ya de las tendencias, por ejemplo, de
esa de obra
de Lasalle, de Lancaster, en fin.
Esa obra de Julio César García es de un valor histórico maravilloso, porque él, como gran pedagogo que ha sido, que fue de los antioqueños, tuvo precisamente todo un conocimiento, una experiencia, una capacidad de observación, y cuando emprende esa tarea de la historia de la educación en Antioquia, tiene toda la posibilidad precisamente para desarrollar todo ese tipo de comparaciones, análisis e interpretaciones tan valiosas. Efectivamente, él señala cómo lo que gobernaba en esas pequeñas aulas escolares, bien fuera del cura allá en su parroquia, bien fuera en esos intentos, esos esfuerzos de los jesuitas o de los franciscanos, ahí impera la metodología de la férula, que hasta hace muy poco fue la reina de los salones de clase.
Y la regleta.
¡Ay,
la
por
famosa
Dios!
Regleta.
Doctor, no es que seamos pues muy cuchitos, pero a mí me daban golpes en las manos por necia. Me imagino estos niños y niñas de la Antioquia colonial, con el rigor, con la austeridad, con la fuerza de la memoria, la repetición de palabras textuales, cosa que sería muy cuestionada precisamente en la Ilustración, de la mano de todos estos nuevos pedagogos que se vendrían conociendo, de todas estas nuevas metodologías que como lo señalaban las objeciones de las propuestas del Cabildo de Medellín. No se debe enseñar que la verdad es una sola, ni que cuál autor la contiene y la retiene, sino enseñar un espíritu más abierto, crítico e investigativo.
Kant, en su defensa de la Ilustración, decía que esos niños educados así eran diccionarios
ambulantes,
vivos, diccionarios sí. ambulantes, y que parecían a veces mulas cargadas para llevar mercancías.
Exacto. Esa era una de las objeciones y de los requerimientos para el establecimiento de instituciones educativas: no llenar a un estudiante de información. Claro que hemos pasado al lado opuesto. Ahora resulta que todo es relativo.
Vacío de información.
Hay un cierto espíritu light. Todo es depende, entonces resulta que ya no tenemos certezas ni autoridades que nos puedan dar una guía clara. Pasamos de un sí. extremo a otro.
Además del otro extremo, también el desdén por la memoria.
Que no, a ver, la memoria es tan importante. Imagínese usted, un estudiante de ingeniería o un estudiante de matemáticas en su bachillerato, sin esa facultad tan inmensa como la de la memoria. Entonces, a punto de repetir que la memoria era mecanicista, instrumentalizadora de los conocimientos, resulta que hoy nadie se acuerda de nada. Y a veces hasta admiran un poquito la tarea que tenemos los curiosos, los chismosos como los historiadores, que nos acordamos de fechitas, ¿cierto? Dicen, ¡ay, qué buena memoria! Pues que la memoria también es importante en los procesos de conocimiento, así como el análisis, la síntesis, los procesos de inducción, de deducción. La memoria es fundamental, hay que cultivarla.
En el momento actual puede estar dándose una suerte de regreso prácticas pedagógicas del siglo XVIII en el sentido más positivo. En las discusiones sobre el Plan Decenal de Educación abundaron los comentarios de las personas que criticaban ese menosprecio de la memoria, de la memorización, y hablaban en favor de las actividades que cultivaran la memoria, en la poesía, el recordar poesía, recordar autores, en fin, las pruebas mnemotécnicas, no solamente como recursos, sino también como parte de la formación del individuo.
De esa manera, en pleno proceso de transformación de metodologías, nos coge el siglo XIX en un proyecto franciscano que tiene que ver con metodologías, obviamente, cuando estamos hablando de instituciones educativas en manos de las comunidades religiosas, después vendría toda una serie de procesos, intervenciones, sugerencias, propuestas, leyes de corte político que fomentarían durante el siglo XIX, y es un tema que vamos a tratar ya cuando estemos hablando de la época republicana, que vendrían a fomentar una cantidad de instituciones educativas que en este momento están cumpliendo, ¿sí?, 200 años de existencia.
Son de una larga tradición pedagógica.
Y vale la pena, ¿verdad?
Que se perpetúa realmente.
Exacto, exacto. Mientras tanto, en la Antioquia colonial del siglo XVIII, asistimos a una inercia, a unos esfuerzos sufridos de parte de algunos, como Pedro de Castro, como Julián Salazar y Gómez, como Juan de Castrillón, clérigos que trataban infructuosamente de llenar en sus parroquias o en sus casas de habitación unos cuantos grupos de hijos privilegiados de la élite. Y luego vendría, tras todo un proceso de finales del siglo XVIII, de mano de la Ilustración y de la modernización, a ver, el despertar el interés, inclusive de las gentes, por la educación, no fue fácil.
Y no es fácil en la actualidad.
Todavía no es fácil. Sí, dudamos mucho que exista un interés generalizado y homogéneo acerca de la importancia de la educación. El caso es que para el siglo XVIII, en la provincia de Antioquia, hay los nombres de una serie de personajes que trataron de ir perfilando, dentro de las posibilidades precisamente de conocimiento por el bien de la república monárquica, bien por la felicidad de aquellos pueblos, la posibilidad de una serie de conocimientos para una armonía ciudadana, un desarrollo de ciertas pautas de conducta, que vendría a ver todos esos frutos ya en el siglo XIX.
Hoy en día, profesora, pues es una creencia o una convicción universal la de que la educación es el dinamizador del progreso, del llamado desarrollo sostenible, etcétera. En el siglo XVIII en Antioquia había esa certidumbre acerca de la importancia de la educación como factor determinante del avance de una sociedad.
Ese era uno de los argumentos. Pero si se decía tanto, se afirmaba tantas veces, era precisamente porque había que convencer a la población. Pensemos en una cosa: ¿por qué la monarquía española ilustrada empezó a hacer énfasis acerca de los procesos educativos? No solamente por el propósito de lograr una civilización, una modernización. Una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es esto: a los estados les interesa la educación de su población, de sus habitantes, es para que comprendan la norma, logren armonía y vivir de acuerdo con los lineamientos normativos. La idea de las campañas de alfabetización es precisamente suprimir la ignorancia, darles otra posibilidad a los jóvenes, pero frente a ese discurso de la capacitación, de la instrucción, de la alfabetización, entonces estamos en una carrera siempre incrementada de más conocimientos, de más conocimientos. Cuando nosotros vemos, las instituciones educativas tienen una función primordial, y es el bienestar y el orden que una comunidad, una sociedad pueda tener en el cumplimiento de la ley. De esa manera, si hay como un interés de ciertas clases, pero imagínese que todavía hoy muchos consideran que las universidades son un dañadero de peones, o que esos tipos, como señala un cuento hermosísimo de Gregorio Gutiérrez González, escrito por allá alrededor de 1852, que se llama Felipe. Hay una historia bellísima de la que luego tendremos oportunidad de hablar, donde el suegro del pretendiente dice: es que estos tipos que vienen de universidades, que estudiaron para abogados y médicos, no sirven absolutamente para nada. No saben administrar una finca.
Estos señoritos.
Para el antioqueño, los señoritos educados no sabían manejar una tierrita, una peonada, pues como que no servían para trabajar. Es muy interesante. Luego abordaremos también esa cuestión, porque hay una gran cantidad de resistencias entre la población, entre la mentalidad, que no permitió durante mucho tiempo como la posibilidad de que sus hijos, sí, porque llega un momento en que se establecen instituciones educativas también para las clases bajas, pero ellos no le veían utilidad. Eso empezó de las clases altas hacia abajo, todo ese convencimiento, toda esa proyección de la educación en Antioquia.
Perfecto. Profesora, ¿qué tema les anunciamos a los oyentes de Radio Bolivariana para la semana próxima?
Muy bien, por esta vía vamos a trabajar un temito que tenemos en remojo, y es el de las autoridades, los cabildos, las ciudades coloniales, cómo se organizan y demás. Yo pienso que pueden ser dos temas en lo que estoy proponiendo: autoridades y cabildos coloniales, y para más adelantico, ese ordenamiento urbano de las ciudades coloniales que son tan bellas y de las que tenemos tantas muestras.
Quedamos entonces a la espera de la próxima audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Muchas gracias, amigos oyentes, por su sintonía.
Muchísimas gracias.
Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 12. La historia de Antioquia, la educación en Antioquia en el siglo XVIII. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.